Vamos a abrir la Biblia en Timoteo, en 1 Timoteo. 1 Timoteo 2. Dice el título en mi Biblia, que es Reina Valera. Instrucciones sobre la oración. El tema que toca hoy es justamente, en un martes de reunión de oración, la oración. Y dice 1 Timoteo 2. Vamos a leer del 1 hasta el 8. Dice, exhorto ante todo a que sean rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Bueno, la verdad que cuando me puse a leer el pasaje, Dios me habló de muchas cosas distintas, algunas cosas quizá un poco obvias. A medida que lo fui leyendo y meditando un poco más, el Señor me iba mostrando. Y para empezar, quiero ir un poco quizá a lo obvio. Dice el versículo 1, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieto y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y lo primero que se me vino a la cabeza fue, tenemos que orar por nuestras autoridades, a lo que lo sabemos, que son autoridades puestas por Dios, y tenemos que orar por ellos. Pensé primeramente en la autoridad máxima que tenemos como país, que es un presidente. Tenemos que orar por nuestros presidentes. Es algo que yo, por lo menos, haciendo una introspección, es algo que no hago seguidamente. Y lo hago muy poco, quizá, que es algo en lo que yo fallo. Y muchas de las cosas que vamos a ver a lo largo de este pequeño pensamiento son cosas en las que Dios me confrontó y que me mostró que yo estoy en falta. Y que son cosas que tengo que restaurar, quizá, en mi vida de oración. Y pensaba en esto y uno a veces mira a los gobiernos, justo estamos transitando una guerra, no nosotros, pero se está transitando una guerra entre Rusia y Ucrania. Y es un tema como que uno mira a las autoridades y uno piensa, ¿cómo puede ser que una autoridad declare una guerra y autorice bombardeos? Y después pensaba en nuestro país, que independientemente del pensamiento político que tengamos, a veces es bueno, a veces es malo, pero no sé si acostumbramos a orar con rogativas, con oraciones, con peticiones y acciones de gracia por todos los hombres y por los reyes. Por lo menos por nuestro presidente, y me pongo en primer lugar. Y es algo que sé que tengo que cambiar. Y para pensar en esto, me puse a separar. Primero dice con rogativas, y busqué el significado de la palabra rogativa en el diccionario. El diccionario dice oración pública, que se hace para pedir a Dios el remedio a una necesidad grave. Y pensaba que la rogativa, cuando alguien ruega, es algo, es un pedido intenso, es fervoroso, es como que te estoy pidiendo, te estoy rogando que hagas algo. Y leía que la palabra rogativa ahí en la Biblia viene del griego, deriva una raíz que significa carecer o necesitar y refiere a oraciones concretas y específicas. Y me anoté acá como para mí, problemas o necesidades específicas requieren oraciones específicas. Pero ¿cuántas veces oramos rogando a Dios por nuestras autoridades o por nuestro presidente, por ejemplo? Después dice que oremos con, dice primero con rogativas, después con oraciones. Ahí la palabra oraciones hace un significado general. Es con toda oración que nosotros elevamos a Dios. Después dice con peticiones, Acá la palabra peticiones hace referencia a interceder por alguien. Y a pedirle a Dios que haga favor en la vida de alguien. Y otra vez lo trasladé de nuevo a las autoridades y dije, ¿cuántas veces yo le pido a Dios que imparta favor a mi presidente, por ejemplo? Y eso me confrontó, pero lo quiero traer un poco más acá y hacerlo un poco quizá más cercano. Y que fue donde Dios más me confrontó. Porque dentro de la iglesia nosotros también tenemos autoridades que las reconocemos y las conocemos. Y trasladé este mismo pensamiento a la iglesia, como miembros y como hijos de Dios. Y algo en el que me vi en falta es cuántas veces yo rogué, clamé, cuántas veces yo intercedí por mis autoridades dentro de la iglesia. Y vos sabés que me hizo pensar mucho esto de que hace referencia a una oración específica, a una oración concreta, de algo específico. Y sabes que me hizo pensar mucho que quizá a un presidente no tengas la llegada y el trato cercano con un presidente. Quizás sí, dependiendo quizá del trabajo que tengas. Pero yo por lo menos con el presidente no tengo llegada. Pero sí con mis ancianos, por ejemplo. Sí con mis autoridades de la iglesia. Sí lo tengo con mis líderes de jóvenes, que es el grupo en el que estoy. Y muchas veces oro por ellos, pero muchas veces no lo hago con oraciones específicas. Y a lo que quiero ir con esto, que es que dice que oremos con rogativas y que seamos intencionales a la hora de orar. A la hora de orar por lo menos por nuestras autoridades. La primera parte del pensamiento le puse una oración intercesora. Porque hace referencia a una oración que va más allá de mí. Es mirando hacia afuera. Y mirando a las autoridades. La NBI dice en el capítulo 2, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades. Y la NTV dice, ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad. Es decir, con peticiones, con rogativas, con acción de gracias. Y después, pasando primero por las rogativas, siendo específicos, pensando en ser intencionales y quizá decir, che Walter, quiero orar por vos esta semana, como autoridad mía en la iglesia, y me gustaría saber qué necesidades tenés, qué necesidades puntuales tenés por las que yo querés que ore. Y sabes que pensaba, justo en estos días hablaba con mi hermano que el sábado compartió en los jóvenes, y habló de Bartimeo, y vos sabes que Bartimeo le estaba gritando a Jesús, Jesús hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús hace que venga, y le pregunta a Bartimeo, ¿qué quieres que yo haga por vos? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Lo que me decía el Fede es que muchas veces nosotros creemos que conocemos las necesidades de las personas por su condición. Y no siempre es así. Jesús no es que le fue y le dijo, vení Bartimeo, yo te voy a recorrer la vista. Le pregunto primero, ¿qué quieres que haga por vos? Hubo una preocupación de por medio. Hubo una pregunta y le dijo, ¿qué quieres que haga por vos? Y lo traslado de esto a lo que venimos hablando. Yo me puedo acercar a Walter y yo sé más o menos que por ser líderes de una iglesia, por ser ancianos, obviamente tienen muchas cargas. Y muchas veces la oración es, Señor, aliviánales la carga, ayúdalos a llevar con el peso de la iglesia. Pero nos olvidamos que también son personas y que tienen luchas personales, más allá del cargo que tienen. Y de pensar y de decir, Walter, ¿por qué querés que ore por vos? Gustavo, Daniel, Fer, ¿por qué quieren que oren por ustedes? Yo sé que como ancianos tienen mucha carga, somos muchos. Pero ¿por qué quieren que oremos? Yo quiero orar por tu necesidad específica, quiero hacer una oración específica, quiero rogar a Dios por algo específico, por tu corazón. Y después pasaba y iba a las peticiones. Y a realmente interceder por la vida de nuestras autoridades y de nuestros ancianos. Y pensaba que la oración intercesora, pensaba en una oración muy conocida, que está en Lucas 22:31, lo leo yo, no hace falta que lo busquen. Jesús dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientes y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. ¿Y sabes qué pensaba? Que Jesús ahí intercedió y dice que rogó en oración por Pedro, para que su fe no falte. Y pensaba que un poco tiene que ver el ruego, la rogativa, tiene que ver con esta petición y con interceder por los demás. Porque en este caso estamos orando por alguien más y vamos a rogar por la vida de alguien más. Y dice que oremos para que Dios haga favor en sus vidas. La NTV dice, en primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos, pide a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Entonces no es solamente rogar, es interceder constantemente por ellos. Es poner su corazón delante de Dios todos los días y pedirle delante de Dios que Dios ponga favor en ellos. Y después dice con acción de gracias, y acá iba el agradecimiento, y también lo llevo al país. ¿Cuántas veces agradezco yo porque tenemos un país libre? Porque podemos hablar de Dios con libertad. Porque hay un montón de países en los que no lo es, y quizás es una oración armada. Gracias Dios porque en nuestro país hay libertad. Pero ¿sabe el significado que tiene para una persona que vive en Oriente, que no puede orar ni leer la Biblia en voz alta? Y para mí muchas veces es una vana repetición de decir gracias Dios porque en mi país yo puedo tener libertad. Y pensaba que cuando oramos por las autoridades no es simplemente una vana repetición. O orar cuando hay elecciones, Señor, dale sabiduría al presidente. Va mucho más allá de lo que nos pide. Es rogar, es interceder, es ser agradecido, orar con acción de gracia. Y pensaba cuántas veces agradezco yo por la vida de mis ancianos. Cuántas veces agradezco yo por los líderes que Dios puso en mi camino. Por esa persona que me llamó, me insistió y estuvo presente conmigo. Y gracias a él yo me quedé en los caminos de Dios. ¿Cuántas veces agradezco por el sacrificio de los líderes que Dios puso en mi vida? Siguiendo un poco más adelante, a la segunda parte del mensaje le puse una oración introspectiva. Porque primero hablamos de mirar para afuera, de interceder por los demás. En este caso, de interceder por las autoridades, que es como dice el versículo, por las de nuestro país y por las de nuestra iglesia. De interceder siendo intencionales, con rogativas, siendo específicos, con acción de gracias. Y después le puse una oración introspectiva. El versículo 8 dice: quiero pues que en todas partes los hombres oren levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contienda. Eso dice la NBI, Timoteo, 1 Timoteo 2:8. La NTV dice: deseo que en cada lugar de oración los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. La Reina Valera dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y esta parte le puse de título una oración introspectiva, porque ya no es tanto mirando hacia afuera, sino es mirando hacia adentro. Ahí dice: quiero pues que los hombres, y cuando hace referencia a la palabra hombres, hace referencia al hombre como al varón, porque habla de la oración en público, pero también es algo que se puede aplicar completamente a la oración en la intimidad. Entonces es algo que Dios nos pide a todos, no solamente a los hombres como hombres, pero sí hace una especial atención en los hombres. Y dice: quiero que oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y me gusta que la NTV dice: oren con manos santas, levantadas a Dios y libres de enojo. Y la separa en tres puntos, porque son como tres condicionantes. Dice que en todo lugar de adoración, los hombres oren de esta forma. Y pensaba que si queremos que en nuestra iglesia sea un lugar de oración, de adoración y oración, primeramente tenemos que restaurar nuestra oración. Y pensaba en el primer punto, en el primer aspecto que dice con manos santas. Y anoté acá un versículo de Santiago que dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y pensaba que primeramente para que esta casa, para que esta iglesia sea un lugar de oración, de adoración, tenemos que purificar nuestras manos. Tenemos que purificar nuestro corazón. Y esto tiene mucho que ver con la oración. Justo hablaba con mi novia esta semana. Gracias, Tincho. Y charlábamos de todo esto y le preguntaba, ¿cuál es la oración que más te cuesta? Y me dijo, y yo creo que es cuando pedimos perdón. Y sin duda es la oración más difícil. Y qué controversial que en realidad es la oración más importante. Pero siempre la más difícil. Cuando vos te limpias, requiere que vos, en tu intimidad, aceptes que tu condición está sucia. Que tenés condición de pecador. Cuando vos te arrepentís, estás admitiendo que te equivocaste y que no querés volver a accionar como lo hiciste antes. Y cuando habla de manos, habla de nuestros actos, habla de nuestros hechos, habla de nuestra vida. Y pensaba qué difícil que es, pero qué importante a la vez que confesemos nuestros pecados, los unos con los otros, y con Dios primeramente, en primer lugar. Y que esta oración que es tan difícil, tendría que ser una oración diaria de levantarnos y decir, Señor, perdóname, acostarme y decir, Señor, perdóname. Perdóname y límpiame, porque yo quiero tener las manos limpias, las manos santas, el corazón limpio, para poder orar y para hacer de tu casa un lugar de adoración. Pensaba después, dice, con manos levantadas, charlaba antes de venir con mi papá un poco de esto. Por ahí, las manos levantadas es un concepto que quizá, como en la vida cristiana, es como quizá medio controversial, ¿no? Hay como algo muy específico ni bíblico de lo que es levantar las manos, pero es una postura de adoración, básicamente. Es como arrodillarse. Y lo que charlamos es que acá dice levantando manos santas. Y pensaba que no sirve de nada que en nuestra iglesia adoremos, cantemos, levantemos manos si nuestras manos no están santas, si nuestro corazón no está puro y está limpio. Por eso pensaba que la importancia no es el levantar las manos. Lo importante es tener las manos santas y limpias. Por eso Dios nos manda a purificarnos. Y por último dice, sin enojo. Y la Reina Valera dice, sin ira ni contienda. Y también pensaba en esto y qué difícil que es orar por alguien que nos hizo algún tipo de daño. Es muy difícil. Es muy difícil por orar por alguien a quien yo dañé si antes no le pido perdón. Es prácticamente imposible. Y Dios lo pone también en el mismo versículo. Que no solamente hace falta que nos purifiquemos, no solamente hace falta que le pidamos perdón a Dios, sino que muy posiblemente va a hacer falta que le pidamos perdón a alguien o que perdonemos a alguien. Y pensaba en qué importante es esto en nuestra iglesia. Desde hace un tiempo que tenemos el pensamiento de que y el sentir de que Dios quiere que seamos familia, cada vez más familia. Y no sé si alguna vez te pasó, a mí sí me ha pasado de enojarme quizá con mi hermano, con mi mamá, con mi papá. Es muy difícil mantener en la semana ese enojo, porque lo tenés que ver todos los días. Es muy difícil pelearte con tu mamá a la noche y después te quedas todo el día mal y te vas a dormir mal y te levantas y no le hablas, no le decís nada. Y no nos damos cuenta que así herimos. Herimos antes y herimos constantemente cuando estamos enojados. Y muchas veces uno se enoja y se mantiene en esa posición porque dice, no, bueno, pero yo tengo razón. Se equivocaron. Pero Dios no dice que, bueno, si tenés razón en enojarte, mantenete enojado, te puedes quedar así. Dice que cuando oremos que no haya enojo, que no haya enojo. Y si a vos te ofendieron, perdona. Y si vos ofendiste, pedí perdón. Y creo que la vara, la mirada, es Jesús para perdonar. Anote acá, Santiago 1:19 y 20 dice: tengan bien presente, hermanos muy queridos, que debemos estar dispuestos a escuchar y ser lentos para hablar y para enojarnos. La ira del hombre nunca realiza la justicia de Dios. Y 1 Corintios 1:10 dice: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos en un mismo parecer, de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Y no sé la verdad si tenés algo en contra de alguien de la iglesia o no. O alguien, quizá que no sea de la iglesia, pero lo quiero traer acá, a nosotros como familia. Porque si es incómodo en tu casa estar mal con alguien, enojado, en la iglesia también. Y vos sabés que es peor en la iglesia porque toma un significado distinto, que es que somos un cuerpo. Todos somos un cuerpo. Y cada parte es indispensable para este cuerpo. Y muchas veces cuando yo por orgullo me guardo algo en contra de un hermano, no me estoy dando cuenta que el que se perjudica no soy solamente yo. Estoy perjudicando al cuerpo. Estoy perjudicando a mi hermano que está al lado. Porque para que este lugar sea un lugar de adoración, no tiene que haber pecado, tengo que tener el corazón limpio, pero tampoco tiene que haber enojo. Y pensaba para terminar, hay una historia que me gusta mucho, que está en Éxodo 17, la historia de Moisés. Dice: entre tanto, Éxodo 17, 10 al 13. Dice: entre tanto, Moisés, Aarón y Ur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían, pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto, así que Aarón y Ur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara, luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así, sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalek en la batalla. Y capaz me dirás qué tiene que ver esta historia con todo lo que venimos hablando. Y algo que pensaba es que, primero, que esta historia me habla de compañía, me habla de cercanía, porque dice que Ur y Aarón subieron con él al monte. Moisés tenía la tarea de levantar la vara, pero Ur y Aarón subieron con él. Me habla de cercanía, de compañía. Pero también me habla de sensibilidad, porque cuando lo vieron cansado, lo ayudaron, le pusieron una piedra para que él se sentara, le sostuvieron los brazos en alto. Y mientras le sostuvieron los brazos, Dios le dio la victoria al pueblo. Y pensaba que en nuestra familia, en nuestra iglesia, qué importante es mirar para afuera y no quedarme siempre mirando para adentro. Qué importante es interceder por los demás hermanos, y no siempre preocuparme por lo que yo necesito. Qué importante es pensar que muchas veces nuestros líderes, nuestros ancianos, también se les cansan los brazos y a veces no tienen fuerza porque la carga es mucha. Pero qué importante es poder estar cerca de ellos, porque cuando estén cansados, poner una piedra y ayudarles a sostener los brazos. Y después pensaba en la última parte, la importancia de mirar todos a Dios, de poder unir nuestros corazones a Dios, de dejar de lado la ira, toda contienda, todo enojo que tengamos, de dejar de lado el pecado para poder juntos mirar a Dios y tener un mismo sentir, que es buscar a Dios y agradarlo, y para que podamos ser compañeros, para que podamos mirar la necesidad espiritual que tiene otro. Necesitamos estar nosotros conectados con Dios primeramente. Y le puse como título el mensaje: nuestra familia es un lugar de adoración. Y quiero dejar un par de desafíos para la iglesia, y primeramente para mí, que es que, por lo menos yo en mi vida, quiero empezar a pulir estos detalles y a pulir esta falta de oración que tengo, la falta de intencionalidad en las oraciones, y aprender a dejar de lado lo que yo quiero. A veces uno ora siempre y es fácil orar por quienes tiene al costado. Mi lista de oración tiene a todos mis amigos, tiene a mi familia, tiene a mi novia, la familia de mi novia, y me faltan un montón de personas. Y la Biblia dice que oremos por todos. Y me falta muchísimo. Obviamente no podés orar por todo el mundo. No puede estar. Pero sí podés orar por un montón de hermanos que tenemos en la iglesia. Si yo me pongo a contar, muy pocas veces habré orado por más de uno de los que estamos acá. Y lo que quiero dejar como desafío, lo que quiero animar ahora en el tiempo de oración, a que lo hagamos quizá un poco distinto como lo hacemos siempre, es, hace un tiempo que Dios nos viene hablando a la iglesia y me habla mucho en la intimidad desde unir generaciones. Y han hablado varias veces en la iglesia de este tema. Y la última vez fue Alberto, que nos hizo pasar y oraron por todos los jóvenes. Fue un momento hermoso, totalmente hermoso para todos los jóvenes. De parte de los jóvenes, les digo que nosotros agradecimos mucho eso. Yo terminé llorando ese día, agradeciendo a Dios por esto y por la importancia de ver que los más grandes se preocuparon por nosotros, porque nos miraron y porque nos levantaron los brazos y dijeron: nosotros estamos con ustedes, ustedes estén con nosotros. Y quiero invitarlos a que esta noche hagamos algo similar. Quiero que por lo menos a tu casa te lleves motivos de oración de por lo menos 5 personas de las que están acá, con las que quizás nunca oraste, de las cuales nunca oraste. Y te animo que si te animas, rompas la generación y que no ores por tus pares. Los matrimonios no oren solamente por los matrimonios. Los jóvenes no oren solamente por las necesidades de los jóvenes. Que oren los matrimonios por los jóvenes y que oren los jóvenes por los matrimonios. Y qué lindo sería que si un joven te pregunta, te di cuenta y te dice: che, yo tengo que rendir el miércoles, el jueves te animas a escribirle y a decirle: che, ¿cómo te fue en el examen? Estuve orando por vos. Y que un joven, si un mayor, un matrimonio nos dice: estén orando porque, no sé, el jueves tenemos que ver si nos sale un alquiler de una casa, vos le escribas el jueves y le digas: che, yo estuve orando por el alquiler, ¿cómo salieron las cosas? Y que la oración sea intencional y que seamos específicos. Que rompamos con eso de: bueno, Señor, te pido por todo. Seamos específicos. Si le vas a preguntar a alguien qué motivo tiene, sé específico y quédate cerca. Porque cuando esa persona no tenga fuerza para levantar los brazos, vos tenés que ser el que le va a decir: el Señor me puso al lado tuyo para que yo te levante los brazos, para ayudarte a llevar las cargas, para orar junto a vos, para interceder por vos, para que juntos sigamos para adelante. Así que te animo a eso, te dejo ese desafío. Que hoy te vayas con motivos de oración de por lo menos 5 personas. 5. De los cuales nunca oraste, y rompamos las generaciones. Los más chicos oremos por los más grandes, los más grandes oremos por los más chicos. Y la otra es que cuando te separes a orar también, si te animás, te separes a orar con alguien quizá de otra generación. Y le preguntes las cargas, también si te animás. Algo que quiero que... sí, animo a todos, es que hoy todos nos vayamos por lo menos con un motivo de oración de nuestras autoridades, por lo menos con uno. Y oremos específicamente por nuestras autoridades como iglesia, y eso es para todos. Oremos por ellos, para que Dios siga confirmando su tarea acá en la iglesia, para que Dios los siga acompañando, para que Dios les dé sabiduría para saber llevarnos y guiarnos a toda la congregación. Así que les dejo esos desafíos. Primero, pedirle motivos de oración a alguien de otra generación. Segundo, pedirle motivos de oración a todas nuestras autoridades. No solamente tus ancianos, también si están tus líderes de área, también hacelo. Y segundo, que cuando nos separemos a orar, también si nos animamos, rompamos la generación y oremos, rompiendo las generaciones los unos por los otros, intercediendo por la vida de los demás. ¿Oramos?